Paco, Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Pues empezamos hoy los estrenos de una forma diferente, ¿a que sí? Porque tenemos música y siempre la música nos da como un cierto espíritu, una mayor fuerza, una mayor intensidad. ¿Cómo cambia una película de tener a no tener música, eh? ¿Y cómo cambia también un corto de tener a no tenerla? Pues la música que estáis oyendo es de Ignacio Pérez y la puso él para el corto estupendo, corto Revolución, de Martín Rosete. Un corto que además lleva más de 50 premios. Vosotros podéis poneros en contacto también con Ignacio Pérez, porque a través de una iniciativa que estamos llevando a cabo en Radio Cine, hay varios músicos que están dispuestos a componer la banda sonora de vuestro corto de una forma gratuita. Y bueno, pues lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto con ellos y a ver si estáis llegáis a un acuerdo. En el caso de Ignacio Pérez, que es el que cuya música vamos a oír a lo largo de todos estos estrenos, podéis enviarle un email a ignaciopérez@roombox.com, ignaciopérez@roombox.com. Y empezamos ya los estrenos de esta semana, porque tenemos un total de 10 estrenos. Y bueno, pues por llevar un poco la contraria a los grandes estudios, vamos a empezar un poquito al revés. Vamos a empezar por los que tienen pocas copias, como por ejemplo el caso de Altra, una comedia dramática franco-belga dirigida, escrita y protagonizada por un tal Benoît Delepine. O sea, el escritor en el castellano Benoît Delepine y Gustave de Kerbaun, o algo así, sobre dos vecinos que se odian y son atropellados durante una discusión por una máquina de campo. Tras salir del hospital impedidos, emprenderán juntos un viaje a Finlandia para exigir una indemnización al fabricante. La distribuye Aquelarre Servicios Cinematográficos a través de Cielo Films, o sea, la distribuidora de los cines Verdi, con pocas copias, y la verdad que el argumento como que llama la atención bastante, ¿no? Bien, por otro lado tenemos una partida de campo junto con un rodaje en el campo. Es un clásico de Jean Renoir. Se convirtió en un mediometraje de 40 minutos. Quería haber hecho dos episodios, pero luego se rodó uno. Hubo bastantes incidencias en el rodaje de esta película. Y bueno, después de ver este medio, podéis ver también un rodaje en el campo que, bueno, recoge algunas escenas rodadas por Renoir, pero que no fueron incluidas en la película. Básicamente, pues bueno, lo que nos cuenta es una jornada campestre de una familia parisina que va allí al campo pues a tomarse nada, pues por ejemplo una buena comida, ¿no? Y se encuentran allí con unos pescadores y ahí su romance, ahí su intriga, hay bastantes cosas que suceden por ahí en esta película. Nos vamos, por ejemplo, a la guerra y nos vamos a visitar
al señor de la guerra. El señor de la guerra, que en inglés es Lord of War, lo cual nos parece muy bien porque entonces es muy muy parecido, dirigida por Andrew Niccol, con guión del propio Andrew Niccol, cuenta con nada más y nada menos que Nicolas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto y Ian Holm. Vamos a decirlo bien, Antonio. Ian Holm. Película contra el tráfico de armas nos cuenta cómo, tras el final de la Guerra Fría, el traficante de armas, Yuri Orlov, encuentra el camino despejado para hacer grandes negocios en los países subdesarrollados. Bueno, esto, por ejemplo, en La pesadilla de Darwin, un estupendo documental que, si no habéis visto, la verdad que merece la pena. Ya aparecía. Y bueno, resulta que a través de algunas de las zonas de guerra más peligrosas, este tal Yuri lucha por escapar de un implacable agente de Interpol, de sus rivales en el negocio y hasta de alguno de sus clientes, entre los que hay varios dictadores africanos. Finalmente, Yuri debe enfrentarse también a su propia competencia. Andrew Niccol fue el director de Simone, que hay gente que dice que es discreta, pero a mí me parece una estupenda, estupenda película. En este caso se trata de un film bastante más comprometido y cuenta con otros actores, aparte de los que hemos citado, con Richard Moynihan, que aparecía en La prueba. Las críticas en Estados Unidos han sido positivas, Y bueno, le resultó encontrar productores por lo comprometido del tema, y finalmente un grupo internacional encabezado por el productor Philip Russell respaldó los 42 millones de presupuesto que tiene la cinta, que son bastantes millones de dólares. Pero no solamente tenemos películas sobre señores de la guerra, sino tenemos películas también de vacaciones, porque ya es lo propio de estas fechas, ¿no? Vaya vacaciones, una película que ya por el título, en fin, da un poco de miedo, ¿no? Película que podréis haber visto anunciada, pues yo creo que sale bastante anunciada por ahí, por las paradas de los autobuses y cosas estas, y bueno, evidentemente por televisión y demás. El título original es RV, dirigida por Barry Sonnenfeld, con guion de Geoff Brodsky, cuenta con Robin Williams, Cherry Hines, Josh Hutcherson y Jeff Daniels. Jeff Daniels, que si no me equivoco es el protagonista. Tras unos años de reparar su reputación, Jeff Daniels, con títulos como Insomnio, Retratos de una obsesión o La memoria de muertos, pues aquí vuelve a la comedia familiar así como sencillita, digamos, ¿no? ¿Qué nos cuenta la película? Pues que Bob Munro trabaja demasiado y necesita pasar algún tiempo con su mujer Jamie, sus hijos Casey y Cal. Después de prometerles que les llevaría de vacaciones a Hawái, cambia los planes sin decirles nada y en vez de una semana en un paraíso tropical, harán un viaje por carretera a Colorado en una autocaravana. La verdad que hay diferencia, ¿eh? Y el plan de Bob de estar todos juntos pronto choca con un sinnúmero de dificultades. La crítica estadounidense, bueno, pues se dice que la película ha sido pues como una porquería, digamos. Y bueno, pues en general la verdad que es película tipo familiar, ¿no? Un poco Sonnenfeld lleva apartado desde el 2002 de la dirección, y es curiosamente el director de Men in Black, o sea, cambia aquí un poco de registro. En Estados Unidos, desde luego, por taquilla tampoco ha sido un gran taquillazo, que son 50 millones de dólares cuando costó 65 millones. Pero oye, en cualquier caso, película ligerita, estas para, yo creo que pasar un tiempecillo en el cine, pues para disfrutar del aire acondicionado, ¿no? Tenemos también otra película que yo creo que esto ya hay que tener un poco más de respeto, porque es mi adorada, mi amada, mi idolatrada, la reina de... La reina de mi corazón, pero que se la llevó para otro que hace turismo con el coche. Sandra Bullock. Sandra Bullock vuelve con Keanu Reeves. No hacen Speed, ni Speed 2, ni Speed 3. Que Speed 2 ya se hizo, pero no con ellos. Y bueno, en este caso hacen La Casa del Lago, The Lake House. Dirigida por el argentino Alejandro Agresti. Que tenemos una película estupenda de él, la verdad. Todo el bien del mundo. Y con guión de David Auburn. Cuenta también con Shuri Agdaslu y Christopher Plummer. La película... Oye, Christopher Plummer, qué estupendo actor, ¿eh? Cada vez más con el tiempo yo creo que gana. Pues la película nos habla de que, bueno, hay una doctora, Kate Forrester, que quiere introducir un cambio en su vida, ¿no? Y abandona la casa que tenía alquilada junto al lago y se traslada al centro de Chicago. Antes de marcharse deja una nota al nuevo inquilino para que le envíe el correo que le llega. Pues lo típico es hacer estos casos, ¿no? Hasta aquí todo normal, ¿no? Hasta aquí decimos, oye, pues la película parece un poco aburrida, ¿no? No... Porque cuando llega el nuevo inquilino, encuentra la casa muy deteriorada, como si nadie hubiera vivido en ella en mucho tiempo. Y si habéis visto los trailers, aquí empieza a ver como una historia de amor, pero que se desarrolla en tiempos distintos. Cada uno vive, pues, como a 2 años del otro. Ya decimos, con una semana de diferencia nos llega esta película de Alejandro Agresti, aunque esta es desde 2006, la que está en pantalla todo el bien del mundo, es del 2004. Ha habido buenas críticas, según nos indican el equipo B en Estados Unidos. Ha habido otros que nos lo han tomado también. Pero en cualquier caso, la dirección, como curiosidad, que la de La Casa del Lago, que es en 1620 de Racine, es la misma que la de La Casa de Sean Connery en Los Intocables de Elliot Ness. ¿Tenemos más películas? Claro que sí, porque además tenemos variedad. Hoy es lo bueno de este fin de semana, que hay pocas en comparación, pero sí que hay variedad. Y contamos con Asterix y los Vikingos, que en francés es Asterix y el Viking, o sea, lo mismo. Directores son Stefari Fjellmark y Jesper Moller. Yo no sé por qué digo esto, porque seguro que os da igual, pero bueno. Y los guionistas son también Stefari Fjellmark, pero con Jean-Luc Gossens. Del año 2006, los actores, ya sabéis, son Asterix y Obelix y todos sus compañeros de la aldea Gala. La aldea Gala irreductible, que va a recibir a Gudurix, el sobrino del jefe, que ha encomendado a Asterix y Obelix la visión de convertirlo en un hombre hecho y derecho. Pero este adolescente sinvergüenza de Lutecia no es más que un cobarde redomado, y el entrenamiento hecho que al que lo someten no soluciona nada. Mientras, los vikingos desembarcan en la Galia, dispuestos a encontrar a un campeón del miedo que, tal y como les ha prometido su mago, les enseñe a volar. Fijaos, bueno, pues eso. Si habéis leído el libro de Asterix y los vikingos, yo creo que tiene bastante que ver, aunque siempre meten cosas de otras películas y demás. De Asterix y los normandos, por cierto. La banda sonora cuenta con una canción interpretada por Celine Dion, por cierto, y los realizadores han conseguido el apoyo incondicional del dibujante Alberto Uderzo, que dice: me parecía que las películas anteriores los personajes no daban suficiente juego, estaban siempre en movimiento, en acción, pero no estaban tan vivos. Esta vez han logrado unos personajes verdaderamente humanos. Bueno, Asterix y Obelix en principio no son humanos, son sobrehumanos. Son Asterix y Obelix, hombre, son únicos. En fin, ¿para qué reflexionar más sobre Asterix y Obelix cuando las colinas tienen ojos? Esto ya lo dijo en su momento Wes Anderson y ahora nos lo repite Alexandre Aja, que así, mira, ajá, no como el grupo con H, sino este con J, o sea, como la Hax, pero sin la X, este no limpia, que ha hecho el guión de esta película junto con Gregory Levasseur y que cuenta con Ted Levine, Catherine Kinlan me suena, esta es una chica guapa, Emily de Rabin y Aaron Stanford. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues que esta historia, que se inspira en la leyenda de la familia Sawney Bean, en la que se contaba que devoraban a los vagabundos de la Escocia del siglo XVII, nos habla de, sin embargo, los Carter, que son una familia que están haciendo un largo viaje en la actualidad en coche hasta California. Allí deciden tomar un atajo a la carretera y acaban teniendo un pinchazo cerca de una antigua base del ejército abandonada. Creen estar solos, en medio del desierto, ¿no?, de México, pero la realidad es mucho más interesante. Wes Craven ya hizo esta película en el 77, el autor de Pesadilla en el Street o Scream, y ahora se limita a ejercer de productor. Alexandre Aja anteriormente pues ha hecho Alta Tensión, unas películas como Alta Tensión, por ejemplo. O sea, bueno, pues que nada, que querían hacer un re de esta peli, pues película de miedo. Y como hemos tenido ya un poquito de todo, lo que nos faltaba es cine español. Y tenemos cine español, y además, oye, yo creo que bastante bueno, ¿eh? Porque, atención, el director es Sigfrido León, que ya hizo La Isla del Holandés, un muy interesante debut. Y el guion es tanto de él como de Martín Román. ¿Con quién cuenta? Pues bueno, unos actores tan fenomenales como Sancho Graci, Pilar Bardem, con Javier Pereira y con la últimamente muy de moda, después de trabajar con Moncho Armendáriz, Bárbara Leni. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Ramón es un niño de 12 años que visita un viejo taller de bicicletas para arreglar un pinchazo. Allí se encuentra a Mario, que es un antiguo ciclista amateur y se queda fascinado por una bicicleta que acaba de construir con piezas de diferentes modelos. O sea, Mario ha hecho la bicicleta. Y el anciano decide cambiársela por la que ha traído pinchada. Para tener algo de dinero en el bolsillo, Ramón hace de correo para un traficante de anabolizantes. Sin embargo, el día que hace la entrega del último paquete, un chico le roba la bicicleta. O sea, historias que tienen como hilo conductor la bicicleta. Bueno, según nos cuenta el propio, vamos, según declara el propio Sigfrido León, la bicicleta reconstruida con viejas piezas de otras bicicletas celebra una filosofía del aprovechamiento y la reutilización frente al consumismo y el derroche energético de la sociedad actual. Estupendo que tengamos buen cine español hoy. Y ya estamos cerrando. Tenemos en este caso Soy Cuba, una película que se esperaba muchísimo. Y que, bueno, es un documental que se encargó en su momento a un director ruso, pero que luego la censura se encargó de no ponerlo. El director en concreto es Mikhail Kalatoyevsky. La película data de 1964 y, bueno, la veremos limpia y restaurada gracias a los esfuerzos de Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Producida en la Unión Soviética, rodada en la Cuba Pre-Castro, es una pieza de propaganda antiamericana, pero no se estrenó ni en Estados Unidos ni en muchos países en su momento. Tampoco, de hecho, gustó en concreto a Cuba, o sea que por eso hubo bastante censura por ahí. Son cuatro narraciones que refuerzan la idea comunista frente al capitalismo, y a lo largo de estos episodios Cuba se libera de las dependencias políticas para reafirmar su identidad singular e independiente con sus contradicciones y esperanzas. Describe básicamente la evolución de la Cuba de Batista a la revolución de Fidel Castro. Y cerramos ya con el estreno de Notro Films, esta iniciativa de cine por 14 días que se desarrolla en los cines, en los pequeños cine estudio de Madrid y en el Casablanca Gracia de Barcelona. En este caso, una película que ganó más de 10 premios en su país, además de llevarse el premio Netpack en el Festival de Rotterdam. Tenemos película tailandesa, de nuevo, si pudimos ver la historia de un gran músico tailandés hace, pues durante las dos últimas semanas, a partir de hoy, 30 de junio, podemos ver Nang Nak, la película del realizador y productor tailandés Nonce Nimibutur, que es el productor de D.I., por ejemplo. O sea, que Notro Films está empeñado en poner a los directores con nombres complicados, Basada en una leyenda Tai, que es sobre cómo el amor es más fuerte que la muerte, es una historia ubicada en Tailandia en 1869 en la que Nak está embarazada de Mak y juntos llevan una existencia completa y feliz. Habrá que ver cómo se llama el niño, Pak. Un día él debe dejar el hogar para combatir la guerra y Nak se queda en casa triste y abatida. Mientras Mac se recupera de una herida de guerra, Nak y su bebé mueren en el parto. Caramba, fijaos, parecía lo contrario, que moriría en la guerra, pero no, ella es la que muere. Pero cuando Mac regresa a casa, se reúne con su mujer e hijo y juntos vuelven a vivir felices en su hogar. Pronto Mac empieza a darse cuenta de que hay algo que distorsiona su realidad. Ya sabéis, hasta el 13 de junio estará en las pantallas del Pequeño Cine Estudio y de los Casablanca Gracia Barcelona, y además, si os gusta la película, pues luego os compréis el DVD descontando el precio que habéis pagado por ella. Es la iniciativa de Cine por 14 días que llevan otro film, y de la cual aquí nos hacemos eco porque nos parece estupenda. Esto ha sido todo por esta semana. Nosotros nos iremos a ver algunas películas. Bueno, seguro que cae la de Sandra Bullock y yo creo que hasta la bicicleta. Y a vosotros también os esperamos en el cine o aquí en Radio Cine, www.radiocine.org. Que nos ha hablado es Antonio Peláez y espero vuestros comentarios en radiocine@radiocine.org.
Para finalizar, os dejamos de nuevo con un poco de la música que hizo Ignacio Pérez para el cortometraje Revolución de Martín Rosete. Recordamos, Ignacio Pérez tiene un email por el que podéis contactar si estáis interesados en que, oye, tenéis un corto y queréis que componga la banda sonora, creéis que puede ser un estilo, que, bueno, ahí la verdad que iremos poniendo varios temas de él porque es muy ecléctico, es un compositor muy polivalente, muy fácil. Ignacio Pérez @roombox.com.